Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 27 de diciembre. Estamos en el último viernes de este 2019, en la víspera del Día de los Santos Inocentes, camino del fin de año. Un día en el que está el anticiclón en todo lo alto, que seguirá regalando sol y temperaturas suaves, al menos hasta mañana. Cuando dicen los del tiempo, notaremos un poquito más de frío, sobre todo durante la noche y las primeras horas del día. A esta hora tenemos 6 grados en la capital, 5 en la zona sur y 2 en la sierra. Como les digo, el anticiclón está en todo lo alto. Y en la actualidad, en todo lo alto, las calles de Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles en Argüelles, en Madrid, en la ciudad de Madrid, tienen los días contados dentro de Madrid Central. El Ayuntamiento de la capital rediseña el perímetro de la zona de bajas emisiones que entrará en vigor el 1 de enero. Los informes confirman que entre ambas calles se producían el 20% de las multas por accesos no permitidos. A partir del nuevo año, ambas serán de libre circulación para facilitar el tránsito de los vehículos que suben desde Plaza de España. No es la única novedad. Se amplían las moratorias, hasta diciembre de 2020, para los vehículos más contaminantes de varios colectivos profesionales o a los padres y madres cuyos hijos estudian en la zona. Las motos de reparto también podrán entrar durante más tiempo en Madrid Central. No ocurrirá lo mismo con los invitados de los residentes cuyos coches carezcan de etiqueta ambiental a partir del 1 de enero de 2020. No podrán acceder a la zona de bajas emisiones. Habrá que tener en cuenta todas estas novedades y este rediseño que ha hecho el equipo de gobierno municipal de Martínez Almeida y Begoña Villací. Superado Madrid Central, los problemas para el ayuntamiento llegan ahora en forma de basura. Mañana a las 10 de la mañana quedará colmatado el vertedero de Alcalá de Henares. O lo que es lo mismo, la basura de 31 municipios del este de la región no tendrá dónde depositarse. El vertedero de Loeches aún no está terminado y la propuesta es que Madrid acoja los residuos en Valdemingómez hasta entonces. El alcalde Almeida aún no ha decidido si acepta o no. Él es partidario de aceptar, pero Ciudadanos, la vicealcaldesa, se opone. Esta cuestión se resolverá en cuestión de horas y veremos cuál es la solución que se toma. Pero ya el plazo es mañana a las 10 de la mañana, que ya no cabe más basura en el vertedero de Alcalá de Henares. Estamos preguntando por esta cuestión hoy en OndaMadrid.es. Ustedes pueden responder a la pregunta relativa a si Madrid debe acoger o no los residuos provisionalmente de los municipios del este en Valdemingómez, en Vallecas. Hoy también es noticia que la Comunidad de Madrid prorroga los presupuestos de 2019 a 2020 hasta al menos la primavera próxima. Madrid se queda a la espera de conocer los ingresos que le corresponden en los presupuestos generales del Estado, que están también prorrogados porque no hay gobierno. Curiosamente son los presupuestos del PP, del ministro Montoro, que se vuelven a prorrogar. Están en vigor desde julio de 2018 y ya entra en el año 20. Curiosamente los aprobó el Partido Popular, pero nunca los pudo llevar a la práctica, porque fueron aprobados y después vino la moción de censura. Son los presupuestos del PP con los que se ha manejado el actual presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que tiene que prorrogarlos porque no va a haber gobierno antes de que acabe este año. Y no parece que antes de los Reyes Magos. La investidura de Pedro Sánchez tendrá que esperar. Las prisas no son buenas consejeras y no parece que se encuentre un voluntario o voluntaria que firme el informe de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras para satisfacer a Esquerra Republicana de Cataluña, que con eso Esquerra Republicana de Cataluña se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez. Porque hablado lo tienen todo hablado. El PSOE, Podemos, Esquerra lo tienen todo hablado. Falta el hecho. Y el hecho tiene que estar por escrito en el papel que redacte la Abogacía del Estado y que entregue al Tribunal Supremo dando su opinión sobre qué hacer después de que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dijera que en su momento se le tenía que haber permitido salir de la cárcel a Junqueras para tomar posesión de su acta de eurodiputado. Hoy último Consejo de Ministros del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez no va a hacer balance del fin de año. Dice, no hay nada de lo que hacer balance, no hay nada que valorar. Han dicho desde Moncloa, no hay nada que decir. Informa Noelia Ontoria.
El Gobierno celebra hoy un nuevo Consejo de Ministros en funciones a la espera de que fructifiquen las conversaciones del PSOE con Esquerra Republicana para cerrar la investidura de Pedro Sánchez. La ministra Margarita Robles, magistrada del Supremo en excedencia, traslada a los republicanos que la decisión de la abogacía sobre la inmunidad de Oriol Junqueras está al margen de la negociación política, aunque subraya que el Supremo deberá cumplir la sentencia del Tribunal de la Unión Europea.
Que las cuestiones jurídicas nunca son cuestiones políticas y que la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que tendrá que aplicar, lógicamente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Frente a lo que dicen algunos, no es una descalificación de Europa, sino que ha sido el Tribunal Supremo el que ha querido ir a Europa.
Mientras apela a los republicanos, sigue criticando la actitud del PP y Ciudadanos por bloquear la investidura y tranquiliza a los detractores del acuerdo de izquierdas con los independentistas.
Nadie dude que se están negociando con sentido de Estado y pendientes siempre del interés general.
El Ejecutivo no aclara las fechas de la investidura, pero si Esquerra liga su decisión a la de la abogacía del Estado, podría irse a después de Reyes.
Sánchez seguirá en ello para obtener la abstención de Esquerra. También está en ello el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y futuro vicepresidente del Gobierno. Según se ha sabido en las últimas horas, se entrevistó el lunes 23 en el Congreso con el presidente de Esquerra en el Parlamento Autonómico de Cataluña, Sergi Sabrià, y con la diputada Carolina Telechea. En ese encuentro, el primer cara a cara entre Podemos y Esquerra, se abordaron, además de la investidura, otros asuntos como los posibles presupuestos en Cataluña. Por su parte, el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, el fugado, el huido, ha pedido al Tribunal Supremo que levante la orden de búsqueda contra él una vez que se ha conocido la posición de la justicia europea en relación con la inmunidad de los eurodiputados. En el caso de que no lo haga, anuncia un incidente de recusación contra el magistrado Llarena, informa Lupe Ortiz.
Catálogo de peticiones de la defensa de Puigdemont, a saber, que se anule la causa en su contra, que se desactiven las órdenes de detención y entrega y que el juez Pablo Llarena sea parte de la investigación por falta de imparcialidad. El escrito de 63 páginas sostiene que esas órdenes y cualquier otra medida cautelar se han dictado sin fundamento legal ni autorización del Parlamento Europeo, del que es miembro y por tanto tiene inmunidad. Para el expresidente catalán no hay más caminos, alega. Cualquier otro será, una vez más, un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del Poder Judicial español en el contexto europeo. No olvida dirigirse a la Fiscalía, que solicita el mantenimiento de todas las medidas en su contra. Recoge el escrito que, aunque entiende su angustia existencial, esto no es una guerra, sino una discusión jurídica, y el Ministerio Público, como garante de la legalidad, no puede sostener esa postura que vulnera palmariamente los derechos fundamentales.
Un par de asuntos más relativos a Cataluña. La pasada noche, en el tradicional concierto en el Palau de la Música con motivo de la festividad de San Esteban, con el presidente de la Generalitat, Torra, en el palco, pues reapareció el movimiento llamado Tsunami, que llaman Democrático, que ni es democrático ni es un tsunami, pero estaba allí, reaparecieron con pancartas y buena parte del público, casi todo el público, jaleó a los condenados por sedición y se entonaron cánticos independentistas. Es noticia en Barcelona también, y relacionado con Barcelona, la felicitación del Cuerpo Nacional de Policía, la felicitación de Navidad con una imagen de una Policía Nacional justo en la puerta de la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana, que fue objetivo de los incidentes y de los acosadores y de los grupos separatistas durante octubre, esos incidentes, y hay un gesto de una niña entregando unas flores a una policía, que se ha utilizado esa imagen como felicitación de Navidad del Cuerpo Nacional de Policía. Así estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 27 de diciembre. Más noticias con Pablo López y Loli Jurado. Más pateras en nuestras costas.
La Guardia Civil ha trasladado esta noche al puerto de Motril a 11 inmigrantes de origen magrebí, entre ellos un menor, que han sido rescatados en las cercanías de la costa granadina. Desde el día de Navidad han llegado a España más de 30 embarcaciones, sobre todo a Murcia, Alicante y Baleares.
Los británicos ahogados en Mijas no sabían nadar.
Las autopsias practicadas revelan que los tres turistas, un padre y sus dos hijos, fallecieron por ahogamiento y no se han encontrado golpes o signos de intoxicación. Los investigadores hallaron restos de sus ropas en los sistemas de succión, aunque esto no implica que se hubieran producido fallos de funcionamiento.
AENA pone en marcha la ampliación de Barajas.
La operación consiste en unificar las actuales terminales 1, 2 y 3 y en ampliar la T4 y su satélite para optimizar el funcionamiento general y elevar el número potencial de pasajeros de 70 a 80 millones. La inversión total prevista ronda los 1.500 millones de euros.
Plan para salvar el Mar Menor.
Se trata del decreto ley de protección integral aprobado por el Consejo de Gobierno de Murcia. Prohíbe el uso de fertilizantes en los primeros 500 metros de franja costera, limita los ciclos de cultivos en el campo de Cartagena y suspende temporalmente los nuevos desarrollos urbanísticos.
Un vecino de Albacete denuncia en los tribunales el sorteo del gordo de Navidad.
Quiere que se investigue el polémico gesto de un empleado que introdujo con la mano una bola en uno de los bombos. Loterías ya explicó que se trataba de una bola que había caído al suelo y tuvo que introducirse de manera manual.
El mercado automovilístico cerrará 2019 con una caída del 5%.
Pérdidas que el sector achaca sobre todo a la disminución de las ventas a particulares. Por tecnologías bajan las ventas de diésel, las gasolinas se estancan y suben las de los que usan energías alternativas como eléctricos, híbridos de hidrógeno y gas.
Elecciones en Israel.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu revalida el liderazgo en su partido derechista Likud con el 72% de los votos frente a su rival Gideon Saar, que no superó el 30%. El resultado le lleva automáticamente a encabezar la lista electoral del Likud en las próximas elecciones del 2 de marzo.
Accidente aéreo en Kazajstán.
Al menos 15 personas han muerto y otras 66 han resultado heridas al estrellarse un avión de pasajeros tras despegar del aeropuerto de la ciudad kazaja de Almaty. El aparato, un Fokker 100, pertenece a la compañía kazaja Bek Air. El país ha suspendido todos los vuelos de este modelo hasta que se aclaren las causas del accidente.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Llegamos a las puertas del fin de semana sin sorpresas porque seguimos con ese anticiclón que nos seguirá además acompañando todavía unos cuantos días más. Y hoy viernes nos deja de nuevo el ambiente estable. Vamos a tener intervalos nubosos, sí, como los de estos días. Nubes en general altas que por momentos pueden ser un poquito más protagonistas, pero desde luego la situación va a estar muy parecida a la de estos días atrás. Sin precipitaciones por ahora en las previsiones y con unas temperaturas que de nuevo vuelven a ser suaves en esta jornada. Volveremos a rondar los 15 grados en gran parte de la comunidad. De cara al fin de semana, lo que sí podemos adelantar es que van a bajar las temperaturas y lo notaremos sobre todo en los registros nocturnos. Pero por ahora, lo dicho, este viernes, sin sorpresas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
A ritmo de Tavares y Randolph, el Real Madrid consigue su 10ª victoria consecutiva en la Euroliga. Victoria 75-87 en Atenas ante el Panathinaikos. Los de Lasso continúan líderes de la clasificación en la competición europea. El domingo en la Liga espera el Barcelona en el Palau para cerrar el año. No pudo ser el estreno con victoria para Ivanovic en el Baskonia, cayó derrotado en su visita a Berlín ante el Alba por 81-57. Y en el fútbol español, una noticia de alcance: Joaquín Sánchez, capitán del Betis a sus 38 años, ha anunciado algo a sus seguidores.
Ha llegado el momento de decir adiós, de poner fin a 19 años en la élite. Con 38 años y 822 partidos, el cuerpo me pide parar. O quizás debería de pensármelo mejor. Voy a hacer cuentas. He jugado 156 partidos en los últimos 4 años. 21 goles. Si hasta ha marcado un hat-trick, creo que estoy en mi mejor momento. Vamos, que me queda cuerda para rato. Aquí aterricé hace 23 años. Y aquí, béticos, voy a seguir un año más.
Para que renueva una temporada más con el conjunto del Betis. La jornada del Boxing Day en la Premier se abrió con victoria del Tottenham de José Mourinho frente al Brighton y se cerró con el asalto del líder, el Liverpool, a la cancha del segundo, el Leicester, por 0-4. Además, Carlo Ancelotti se estrenó con victoria en el banquillo del Everton frente al Burnley y el español Mikel Arteta también debutaba como técnico del Arsenal, empatando en su visita al Bournemouth por empate a 1.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el viernes navideño continúa sin dificultades. No hay complicaciones ni circulatorias ni meteorológicas. Persiste la calma en toda la comunidad. Situación muy apacible hasta ahora. Así que aprovechamos para recordarles que a partir de las 3 de esta tarde arranca la segunda fase del dispositivo especial de tráfico por Navidad. Así que ya saben, planifiquen con tiempo sus desplazamientos y al volante, ya saben, respeten siempre los límites de velocidad.
Información también de la circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Recorrer la ciudad está resultando muy fácil estos días. También hoy, sin incidencias que puedan afectar su curso. Recordar que continúan los trabajos urgentes de conservación en M30, en la zona del Puente de los Franceses, y que por ello se mantiene cortado el carril derecho de salida a la Avenida de Valladolid desde la calzada interior sentido A6.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 8 y casi 15 minutos.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Contamos más de la Crónica de Madrid. Hasta ahora, Pablo López.
Arrancamos con una última hora. Un joven de 23 años acaba de fallecer tras ser apuñalado en la calle Manuel Maroto de Vallecas. Los servicios de emergencias han intentado reanimarlo sin éxito durante 45 minutos y la Policía Nacional investiga las causas que han llevado al fallecimiento de esta persona. Beatriz Marín es portavoz de Emergencias Madrid.
Que presentaba una herida penetrante por arma blanca en la zona más inferior y lateral del hemitórax derecho. Estaba en parada cardiorrespiratoria. SAMUR ha hecho todo lo posible, 45 minutos de reanimación, incluida una toracotomía, un masaje directo al corazón, pero a pesar de los esfuerzos, esas maniobras no han tenido resultado. El paciente no ha reaccionado en ningún momento y tenían que confirmar su fallecimiento.
El vertedero de Alcalá cerrará sus puertas en las próximas horas al no poder aceptar más basura. La opción de que Valdemín Gómez sea el destino de los residuos de más de 750.000 vecinos enfrenta a los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Nos lo cuenta Pilar Rivera.
Al límite en la Mancomunidad del Este y el tiempo apremia porque hoy se colmata su vertedero. La única alternativa posible para los 31 municipios afectados es llevar sus residuos a la planta de Valdemín Gómez porque Loeches no estará lista hasta 2021. En este caso, aseguraba ayer el alcalde de Madrid, la capital no puede evadir su responsabilidad con la corona metropolitana. La vicealcaldesa, por su parte, señaló que solo asumirán los residuos por imperativo de la Comunidad de Madrid.
Y ahora somos otros los que tenemos que ver cómo le solucionamos su papeleta, pero Madrid lo que no puede evadir es su responsabilidad y por tanto, si es la única alternativa válida, poder acoger esos residuos.
Si la Comunidad de Madrid nos obliga, pues tendrá que haber una decisión en las próximas horas. Si la Comunidad de Madrid no nos obliga, nosotros vamos a pelear por todas las otras opciones. Hay otras opciones, se han puesto encima de la mesa, se están hablando, yo sé que son más complicadas, pero yo pido que las cosas, por muy complicadas que sean, es que tenemos muchos vecinos que están muy hartos en esas situación.
Y podría tener beneficios, como apuntaba la presidenta regional.
Porque hay que tener en cuenta que no está obligado a hacerlo, pero es que no hay una solución ahora mismo a la vista. Y luego hacia adelante, pues ver también beneficios que pueda tener el Ayuntamiento de Madrid a su vez en esa nueva planta.
El presidente de la Mancomunidad del Este y el alcalde de Alcalá de Henares advierte de que si el día 31 no hay una solución, valoran reclamar amparo a la justicia.
Continuamos en clave municipal, pues el Ayuntamiento de Madrid excluye de Madrid Central dos calles que aglutinan el 21% de las multas. Además, concede una prórroga a determinados vehículos que al no contar con pegatina medioambiental no podrían circular por la zona de bajas emisiones a partir del próximo 1 de enero. Mar García.
De puntos negros de multas a calles de libre circulación son Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles. Se modifica la línea de Madrid Central para conectar Princesa y Alberto Aguilera. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Se producirá una mejora de la circulación así como de la calidad del aire. Más del 20% de las multas de acceso indebido a Madrid Central se producen precisamente en ese punto de acceso.
Para grandes vehículos de reparto moratoria, las furgonetas pequeñas sin etiquetas se quedan fuera de Madrid Central.
No parece que tenga desde luego mucha lógica en la línea de cómo se implantó Madrid Central por el anterior equipo de gobierno y sí que ha habido diálogo con el sector para que han entendido perfectamente las limitaciones.
Hay renovación de permisos para el acceso de los padres a los coles, se amplía el horario de reparto de motos hasta la medianoche, así dice el alcalde.
Continuamos en esa línea de mejorar Madrid Central y por tanto de implementar aquellas medidas que pudieran mejorar el funcionamiento una vez advertidos los defectos y sobre todo la improvisación y falta de planificación del anterior equipo de gobierno que tantos problemas les ha generado tanto a los comerciantes como a los vecinos como a los ciudadanos.
Todo a partir del 1 de enero.
Y se celebra el último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que se van a prorrogar los presupuestos de 2019. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo justifica por la incertidumbre sobre los ingresos que le corresponderán a Madrid en 2020 al no haber presupuestos generales del Estado. También indica que la renovación de las cuentas públicas permite garantizar la prestación de servicios básicos y esenciales. Además, el Consejo de Gobierno va a aprobar una oferta pública de 3.100 empleos para la sanidad madrileña y la construcción de un tercer carril en la M607 que contará con un presupuesto de 38 millones de euros.
A las 8 y casi 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
de 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid esta mañana de viernes 27 de diciembre. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Bueno, a ver, Felipe, que el rediseño del equipo Almeida del Madrid Central no convence a los empresarios de Madrid Sostenible, el colectivo heredero de la plataforma de afectados.
Sí, dicen aquello de que nunca llueve a gusto de todos, y esta plataforma que estuvo muy activa batallando por sus intereses durante la etapa de gobierno de Manuela Carmena, pues sí. Ahora vuelven a la carga. La oposición incluso se ha quejado en las últimas horas de que Almeida debilita Madrid Central y de que se le ha pasado ya el espíritu ecologista que tenía durante la cumbre del clima, y en realidad no han cambiado demasiadas cosas, porque lo que ha hecho el gobierno municipal es, diríamos, renovar y ampliar las moratorias que ya estaban en marcha y que vencían ahora. Es difícil, como decimos, contentar a todos, y la prueba de ello es que estos pequeños y medianos empresarios dedicados al comercio, a la hostelería, al turismo, sobre todo en la Almendra Central de la capital, siguen bastante disconformes. Ellos lo que están diciendo es que la falta de cambios efectivos por parte del gobierno municipal lo que pone en peligro es el abastecimiento al distrito centro, que el 80% de las furgonetas para la distribución de alimentos no van a poder entrar a partir del 1 de enero, que las mudanzas se van a quedar en una especie de limbo legal y sin vehículos que puedan realizarlas, y lo que le están pidiendo al alcalde es una reunión urgente, dado que muchas de las furgonetas de reparto que ellos están utilizando en un momento tan sensible para los negocios y para el consumo como es la Navidad, no van a poder acceder al centro de la capital, dado que muchas de las furgonetas no está inventado o no desarrollado todavía las furgonetas eléctricas para el consumo, para el reparto de los bienes de consumo. Esto, según están diciendo estos empresarios de Madrid Sostenible, el colectivo heredero de aquella plataforma combativa de afectados por Madrid Central, pone en peligro el abastecimiento para los restaurantes y singularmente el abastecimiento de pescado fresco, dado que estas furgonetas tan contaminantes no llevan una cámara frigorífica para poder proceder al reparto, con lo cual están llamando ya a la puerta del alcalde para que flexibilice. Pero como digo, lo que ha hecho en realidad Almeida no es el gran cambio de Madrid Central, que ese se aguarda para la primavera, cuando tenga ya prevista el cambio de normativa de la movilidad sostenible, posiblemente cambie incluso el nombre. Lo que ha hecho es prácticamente pues hacer unos cambios bastante superficiales, salvo la eliminación de la limitación del tráfico en esas dos calles pequeñitas que suman apenas 100 metros y que se habían convertido en un cuello de botella para las multas.
Claro, porque se acorta por ahí un poquito, por Argüelles, Madrid Central, Pablo.
Sí, justamente la esquina que une Princesa con Alberto Aguilera, y hay una calle que es la calle Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles, que además son las dos de las calles que estaban suponiendo un mayor número de multas para el consistorio y, bueno, para los usuarios que pasaban por allí, ¿no? Hasta un 21% de las multas mensuales de Madrid Central. Bueno, la repercusión que esto va a tener, pues bueno, ya veremos, ¿no? En cuanto a recaudación económica y a multas para los ciudadanos, evidentemente sí se va a notar. Pero bueno, en cuanto a la forma de circular y los caos que se puedan producir allí, pues está por ver, ¿no? Además de esto, se puede destacar también otras tres pequeñas medidas que ha introducido Almeida de cara a esta Madrid Central en general, que es el permiso para que los padres que no residen en Madrid Central y tienen a sus hijos matriculados en centros escolares puedan acceder a la zona con sus vehículos y ser multados. Libre acceso para vehículos pesados de más de 3.500 kilos sin etiqueta ambiental, que hasta ahora podían, pero se les ha dado un año más de moratoria. Y finalmente se permitirá hasta el 31 de diciembre del año que viene que las motos de reparto de alimentos, sobre todo, ¿no? Estas motos de comida a domicilio, puedan llegar, puedan circular también por esa zona hasta las 12 de la noche, y hasta ahora estaba permitido solo que circularan hasta las 10.
Pero como decía Felipe, hasta la primavera no tendremos la remodelación, el rediseño definitivo de del área central de Madrid, que ya veremos cómo se llama,
¿no? Claro, estos son unos retoques, diríamos casi estéticos, y que el gobierno municipal no tenía más remedio que acometer, salvo el de estas dos pequeñas calles.
Hoy estamos preguntando a los oyentes de Onda Madrid, en ondamadrid.es, ¿cree que las basuras de la Mancomunidad del Este, tras el cierre del vertedero Alcalá de Henares, que eso va a ocurrir mañana, deberían ir a la planta de tratamiento de Valdeimín Gómez en Madrid? Última hora de esto que podemos aportar en esta mañana, Pablo, y también algún apunte, Felipe.
Bueno, pues todo ya parece que está llegando a su fin después de este larguísimo culebrón, ¿no? Con la colmatación que nunca se producía de este vertedero de Alcalá. Parece ser que ya finalmente va a ser mañana cuando se eche el cierre al vertedero, que está completamente lleno. Y todo parece indicar, está todo cada vez más cerca, de que esas basuras o residuos se encaminen hacia el vertedero de Valdemín Gómez, en el municipio de Madrid. Y, por tanto, se descarta la otra alternativa que se estaba valorando últimamente, que era Loeches, ¿no? Esto se ha producido después de que el Ayuntamiento de la capital, de Martínez Almeida, solicitara a la Secretaría de Medio Ambiente un informe para acreditar que ese vertedero de Valdemín Gómez es la única opción, y finalmente pues parece ser que va a ser así. Veremos a ver si esto produce el último roce antes de final de año entre alcalde y vicealcaldesa, porque recordemos que Begoña Villasís, la vicealcaldesa de Ciudadanos de la capital, pues propuso públicamente a que las basuras fueran enviadas a Valdemín Gómez, en línea un poco también con la postura que defiende Más Madrid y la Federación de Vecinos de Vallecas.
Al final la solución va a venir por la Comunidad de Madrid, que obliga al Ayuntamiento a hacerlo.
Felipe. Claro, es que es la autoridad sanitaria y ambiental, y es ella la que tiene en su mano decidirlo. Si no, la otra opción era la última bala que le quedaba al alcalde de Alcalá y presidente de la Mancomunidad, que es ir directamente a la Fiscalía y que fuera la Fiscalía la que interviniera, pero tampoco tenía mucho sentido, dado fundamentalmente es que no hay otra alternativa. Y esto
hasta también, el año 2021 no hay otra.
No hay otra, y esto también debe servir de toque de atención para los otros vertederos de la Comunidad de Madrid, Colmenar, Pinto, no están en una situación de tanta urgencia, pero están a punto de su colmatación, y ahí hay una nueva brecha que se abre para la Comunidad de Madrid y para esas mancomunidades que se tienen que poner las pilas para ir buscando soluciones para evitar que ocurra lo que está ocurriendo en Alcalá de Henares y en esa treintena de municipios del corredor este de la Comunidad de Madrid.
Aquí lo vamos a dejar. Felipe Serrano, seguimos contando noticias en Onda Madrid a las 2, toda la actualidad. Te escuchamos. Que vaya bien, Felipe.
Muy bien, igualmente, gracias.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Hasta la próxima. Adiós, Pablo.
Venga, un saludo, hasta luego. Pablo.
Llegamos a las 8:30. Un momento, el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar, las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de Reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Disfruta de estas fiestas de Navidad y fin de año con Politours y sus famosos cruceros fluviales por el Rin y el Danubio. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes y si no es ahora, te esperamos en Semana Santa. Politours, 45 años viajando contigo.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este domingo, desde las 12:30, la Liga ACB se juega en Onda Madrid. Desde el Fernando Martín, Fuenlabrada, Unicaja de Málaga.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid. Feliz Navidad. De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Último viernes del año, ya lo voy diciendo, ¿eh? 27 de diciembre, mañana los Santos Inocentes, por si acaso. Y que se acaba el año, se acaba el 19, llegará el 20 y seguiremos contando. En el momento de contar lo de hoy, que es un viernes muy tranquilo, o por lo menos eso es lo que parece, y nos vienen contando desde la Dirección General de Tráfico esta mañana. Sigue tranquilo, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues sigue muy tranquila. Calma absoluta hasta ahora en las vías de toda la comunidad. Están completamente despejadas las arterias de entrada, de salida a Madrid. También las rondas M40, M50. Así que situación muy cómoda para los conductores en este viernes navideño.
Muy cómoda también en el Ayuntamiento de Madrid. No hay novedad en las calles de Madrid, tampoco en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Debe ser uno de los viernes del año más tranquilos de este 2019, porque para ser viernes no hay novedad, de momento, que sepamos, en las carreteras o en el metro, en cercanías. Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos reunidos en tertulia. Álvaro Nieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Juan Luis Sánchez.
Muy buenos días.
Y en Barcelona todo está tan tranquilo, porque ahí es un puente, vamos, un acueducto de Baurúe. Buenos días.
Muy buenos días, un día espléndido, anuncian tiempo primaveral, he venido andando desde casa, así que estupendamente bien.
Y es como un puente, ¿no? Porque ayer fue fiesta, fue San Esteban,
sí,
¿no?
Sí, festón. San Esteban. Y aquí estamos, oye.
Loli Jurado, ¿qué dice la prensa esta mañana?
Pues que se marcha 2019 y con él las posibilidades de que tengamos un gobierno antes de las uvas. El informe de la Abogacía del Estado sobre Junqueras sigue sin llegar y, por tanto, los republicanos seguirán a la espera para pronunciar su voto en la investidura de Pedro Sánchez. Dice hoy El Mundo en su portada que son las dudas de la abogacía la causa de este retraso. Así titula: las dudas de la abogacía para contentar a Esquerra congelan la investidura. Todo apunta a la convocatoria del Pleno del Congreso para después de Reyes, ya que la abogacía podría apurar el plazo dado por el Tribunal Supremo, que finaliza el 2 de enero. Mismo asunto en la portada de La Razón: dilema Junqueras, acta de eurodiputado e inhabilitación. Compatibilizar el derecho político con la condena ha retrasado la decisión. ABC tiene hoy a Joaquín Torra como protagonista de su portada y titula: Torra podría ser apartado en los primeros días del año. Una respuesta favorable de la Junta Electoral Central a la reclamación del Partido Popular complicaría el intento de Sánchez de apoyarse en los separatistas. El País, por su parte, titula hoy: Sánchez supedita el alza de las pensiones y del salario mínimo a que se forme gobierno. El plan es subir las prestaciones un 0,9% y el sueldo de los funcionarios un 2%. El silencio de Sánchez es hoy el hilo argumental de los editoriales. El Mundo, por ejemplo, titula una opacidad escandalosa para criticar que Moncloa nunca había despreciado tanto el derecho a la información, en referencia a la decisión del presidente en funciones de no comparecer hoy al finalizar el último Consejo de Ministros del año. En ABC, Sánchez acaba el año igual, en silencio, con un secretario de Estado como el actual, dice que considera que los periodistas no han de hacer preguntas. Nadie esperaba lo contrario. Otros asuntos que hoy destaca la prensa. La audiencia libera un CDR imputado por fabricar bombas. 5 de los 7 integrantes ya han sido puestos en libertad bajo fianza. Una de espías en El País, que titula «Tres espías del grupo ruso investigado viajaron a Cataluña en 2016 y 2017 en meses clave del procés». Y una felicitación navideña, la de la Policía Nacional. Su director, Francisco Pardo Piqueras, ha felicitado las fiestas con una imagen de agentes recibiendo el cariño de los catalanes tras los incidentes violentos como reacción a la sentencia que condenaba a los líderes independentistas. En la foto, un agente abrazando a una niña que acaba de entregarle un ramo de flores. En los digitales, Voz Populi, la abogacía del Estado, solo podrá pedir la excarcelación del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, si promueve la nulidad de la sentencia del procés que condenó al líder de Esquerra a 13 años de cárcel. Este podría ser el motivo por el que todavía ningún abogado del Estado ha firmado el escrito que deberá ser presentado antes del 2 de enero en el Tribunal Supremo. El diario.es afina los plazos. El cuerpo de letrados de la Administración no entregará el escrito al Supremo antes del fin de semana, pero los socialistas confían en que dé tiempo a un debate en el Congreso que concluiría el día 5. El escenario que aún maneja el Gobierno es que el lunes se conozcan las alegaciones de la abogacía, que Esquerra apruebe el pacto ese mismo día, que Batet convoque un pleno para los días 2, 3 y 5 de enero y Sánchez pueda salir en segunda votación. En Moncloa.com, un sector del Partido Socialista clama por la vuelta de Eduardo Madina a la primera línea. Las voces críticas con Sánchez dentro del Partido Socialista han aumentado a raíz de la gestión del líder del partido. Este grupo considera que Eduardo Madina tiene que presentarse a disputar la Secretaría General a Pedro Sánchez. Recuerda también que Madina perdió en 2014 las primarias para la Secretaría General del Partido Socialista ante el líder actual. Y el Confidencial destaca el episodio que se vivió anoche en el Palau de la Música, convertido en un templo independentista con pancartas y esteladas. Integrantes del coro desplegaban una pancarta de Tsunami Democratic y banderas esteladas en el tradicional concierto de San Esteban, en el momento en el que cantaban el Cant de la Señera y el Segadors, cánticos a los que se sumó el público, a los que pusieron el broche con aplausos y gritos de libertad.
Eso era anoche en el concierto, en un concierto de música. Y aparecieron las pancartas, pero en el coro, Baurue, que eso en el coro y en por todas partes las pancartas, ¿no?
Bueno, se ha convertido en una especie de tradición, hace ya varios años que esto sucede. Sí. Y más allá de lo que piense cada una de las personas que estaba allí y cada uno de los integrantes del coro, que por supuesto es muy libre de manifestar su opinión política cuando lo considere conveniente y de, en el sentido que lo considere conveniente, a mí lo que me escandaliza es la apropiación, el uso de las instituciones públicas, y el Palau no deja de serlo, por parte de un sector de la población catalana. Es decir, aquello que se paga con los dineros de todos, que se ha utilizado de manera sistemática para defender los argumentos de una parte. Legítimos, sí, pero quizá no era el sitio. De todas maneras, el sí. Día de San Esteban, que es un día, como apuntabas al principio, cuando me saludabas, de mucha tradición, sí. Aquí se celebra, a diferencia de otros lugares de España, donde la Navidad se concentra en 24 y 25, aquí es 25 y 26, es un día apropiado. Y efectivamente no solamente ocurrió lo que estáis explicando, sino que además se transmite, como se transmite el concierto de Año Nuevo de Viena, por la televisión pública. Entonces, insisto, a mí que manifiesten su opinión, que sean partidarios de la independencia o que crean que en este país no hay libertad, pues cada uno piensa lo que crea. Y como decía Harry el Sucio, la opinión es como el culo, todo el mundo tiene uno. Pero de ahí a utilizar o a ocupar las instituciones públicas de manera sistemática para defender a una parte o para defender las posiciones de una parte de los catalanes, creo que hay un trecho que se recorre con demasiada frecuencia y pocas consecuencias.
A mí lo que me sorprende es que estaban en el ajo los que estaban en el escenario. Bueno, el público se ha puesto a cantar, ha sacado la bandera, pero eran los del escenario. Además, aparecieron los de Tsunami Democrático, estos que han tenido más éxito en esto que en el Barça Madrid, ¿no, Eva?
Bueno, pero el Palau sigue. Sí. Sí, quizá porque esto pensaban que iba a tener menos repercusión y se ha vigilado menos. Pero sí. Bueno, tampoco me sorprende, me puede escandalizar. Pero
los que
no
están en el escenario también participaron del asunto, ¿no? Claro. No solamente los del coro, o sea, todos.
Se instiga. Yo no sé si en ese coro hay alguien que piense otra cosa y tenga que tragarse sus argumentos, pero lo cierto es que hay muchos que piensan así y que utilizan lo que es una posición de privilegio y en gran medida subvencionada por los catalanes. Y esa es la parte que a mí, insisto, me escandaliza más. El Palau, además, el Palau, ¿de qué estamos hablando? No solamente de una institución cultural gloriosa, sino de un foco terrible de corrupción fomentada y tolerada durante muchos años. El Palau.
Pues Eva, te respondo a la...
Hay un caso que era el caso Palau, sí.
Te respondo a la pregunta que acabas de hacer. Dices, yo no sé si hay alguien que opine lo contrario. Claro que lo hay, si eso es lo más terrible de las imágenes. Yo he visto las imágenes con detenimiento varias veces y hay un par de chicas en el propio coro que ni siquiera abren la boca ni aplauden y que se sienten profundamente incómodas. Pero claro, fíjate la situación. O sea, estamos hablando de niños, no sé qué edades, pero ahí por las imágenes parecen 13, 14 años y que sienten una profunda incomodidad en una situación que no debería ser para nada política, o al menos desde mi punto de vista. O sea, convertir cualquier acto cultural, deportivo, festivo en un acto de reivindicación política me parece vomitivo. Lo digo sinceramente y sobre todo ya estando niños de por medio, que me parece peligrosísimo.
Pero bueno, no es lo mismo, volver al ejemplo del Camp Nou que ponía o al que aludía Colmenarejo,
sí.
No es lo mismo que el público vaya con pancartas que los jugadores del Barça, por ejemplo, salten
claro,
con
claro,
la pancarta.
O sea, ¿no? Sí, la pancarta de Tsunami estaba colgada de uno de los sitios donde estaba colocado el coro.
Sí, exactamente. Juan Luis.
Hombre, yo creo que hay que renunciar a la aspiración de que las manifestaciones culturales no sean políticas, porque lleva pasando lo que viene siendo toda la historia y va a seguir pasando toda la vida. La cultura no vive ajena a la sociedad, ni creo que sea necesario, ni siquiera deseable. Otra cosa es que las guerras políticas se libren con guerras culturales también, que eso también lleva pasando toda la vida.
Esto es otra
y
cosa.
Esto es, sí, y esto es útil, y esto es, déjame terminar, que yo déjame empezar. Y esto es sencillamente un escenario más de la fractura social que se vive en Cataluña. Obviamente es muy incómodo para las personas que no piensen como el resto que proclamaron su opinión. Obviamente no es un boicot a una actuación cultural, sino que es una actividad promovida desde el escenario, cosa que es totalmente diferente, pero para mí lo grave no es si el coro quiere expresar su opinión o si los jugadores del Barcelona quieren llevar una pancarta. Que pancartas, por cierto, ha habido muchas a lo largo de la historia, en el fútbol, en las actuaciones culturales, de todo tipo. El problema está en otro sitio. El problema es que Cataluña está empeñada en tensar la situación, de manera que unos y otros están tirando cada vez más fuerte de la cuerda y se acabará rompiendo. Ese es el problema. A mí me parece legítimo que se utilice la expresión cultural como forma de expresión política. No tengo ningún problema con eso y creo que es el dedo y no la luna.
Bueno, es un espectáculo.
Luego, Álvaro.
Un espectáculo cultural, un espectáculo de adoctrinamiento, una vez más, con cargo al erario público, lo cual es el mayor desde los escándalos a mi juicio, en un templo de corrupción como ha sido el Palau, en un organismo engrasado, por un lado por los fondos públicos, por supuesto, y además con las consiguientes comisiones a las familias, amigos y afines a estos que ayer celebraban otro gran fasto de adoctrinamiento nacionalista, una vez más con los niños por delante, que es una creencia que tienen todos los movimientos totalitarios de los años 20, y bueno, ni espectáculo ni cultura, eso es un mitin, insisto, en un mitin de un movimiento político financiado con fondos públicos. A ver si yo no dejo de escandalizarme. Es decir, que esto de que sean revolucionarios unos señores que se suben a un coche oficial todas las mañanas y que cobran 6.000 euros al mes, en fin, no deja de escandalizarme.
También la historia aquí está llena también de burgueses revolucionarios.
Claro, sí.
Las élites son
siempre las que hacen estas cosas.
Pero esto ya no es una élite. Esto sí que es una casta en su más pura definición.
Sí, yo entiendo,
marxista-leninista. Digo la definición, que como marxista-analista de casta, es decir, se han constituido una casta política, hijo, por supuesto, de las subvenciones, hijos además, sobre todo, de la corrupción. viviendo de las comisiones, bueno, viviendo, no viviendo, instalados en el lujo y instalados en unas élites económicas, no ya sociales ni políticas, a las cuales no hubieran llegado nunca por las vías ordinarias del trabajo y del esfuerzo y de la iniciativa privada.
Eso está
ni
bien,
cumpliendo con sus obligaciones de funcionarios o de políticos públicos que siguen sin cumplir ni un solo día, porque son políticos que están dedicados al espectáculo del adoctrinamiento, como ayer una vez más hicieron.
Estaba Torra ayer en el...
Por supuesto, ¿cómo no iba a estar?
La mitad de Cataluña no va en coche oficial, la mitad de Cataluña no son burgueses corruptos, la mitad de Cataluña... no tiene una intención...
Si esto ya no son burgueses, son una casta pseudo...
Bueno, pues ni una casta tampoco. Lo que quiero decirte es que cuando nos sorprende que haya actuaciones culturales que se convierten en actos políticos o en acciones de protesta política, significa que no somos del todo conscientes del caldo de cultivo independentista que hay en Cataluña, que va mucho más allá de lo impresentable que sea Torra, que lo es, y que va mucho más allá de lo conveniente que haya sido para Convergencia y Unió transformarse en un movimiento independentista radical, que también es muy conveniente, pero eso no desactiva lo otro. Entonces, no resumamos el independentismo de Cataluña como una panda de burgueses corruptos que lo que quieren es huir hacia adelante, porque desgraciadamente no es solo eso.
Ni mucho menos.
Antes. No solo eso.
Sí, pero insisto en que lo que vimos ayer, tú lo has calificado de hecho que se ha producido otras veces en la historia. Yo creo que el hecho...
Todos los años, todo el rato.
Lo que quiero decir que por muchas veces que se haya producido...
Para hacer política.
Por muchas veces que se haya producido, eso no tiene ninguna justificación. Es decir, y no nos va a impedir criticarlo. Es decir, lo de ayer es una anomalía, pero se mire desde donde se mire. ¿Por qué eso no fue un concierto de música? O sea, si eso, como lo ha dicho Ángel antes, eso es más un meeting que un concierto de música. O sea, en ningún país del mundo se ve semejante espectáculo. O sea,
tampoco es cierto, claro.
Bueno, yo no veo en el concierto de Viena los que están tocando, sacando las banderas. O sea, no lo veo. Y las pancartas. Yo es que nunca lo he visto.
No has visto nunca un acto patriótico ni un acto de protesta en ningún evento cultural, desde la Super Bowl.
He visto muchas cosas, pero lo de ayer... Creo que supera todo.
Yo creo que lo de
límites.
Ayer te molesta porque no estás de acuerdo con el fondo. Y eso es muy respetable. Yo tampoco lo estoy. No. Pero no demonicemos la expresión política a través de la cultura o de que gente que quiera le dé la gana.
Es que eso no es la expresión a través de la cultura. Eso es la utilización de un evento de especial importancia a la cultura catalana como es el concierto de San Esteban. Es la utilización política de ese concierto.
Durante
es que es diferente. Mira, lo normal hubiera sido, porque si has visto las imágenes, lo que hacen es tocar al final el Segadors. Sí. Entonces, eso es lo normal. Es decir, bien, tocan el himno de la nación catalana o de lo que quieran ellos considerar a Cataluña. Uh-huh. Y ya está, y se aplaude y se van todos a su casa.
Ya está, ¿no?
Pero lo que tú quieras mandar a casa,
pero es que la gente no se
perdona, pero es que sacan una pancarta que pone Tsunami Democrático.
Y sacan las esteladas.
Sacan las esteladas, claro. Empiezan a gritar libertad, independencia.
Con
no
el
sé qué.
Al concierto.
Todo esto retransmitido por la televisión.
Bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué quieres, multarles?
No,
si lo único se trata...
Pero podré criticarles, ¿no? O sea, podré criticarles.
Pero son muy libres de hacer todo ese tipo de manifestaciones. Pero ese tipo de manifestaciones en un país democrático normal se hace bajo la tutela de un gasto electoral, porque esto es puro adoctrinamiento, esto no es cultura.
No criticamos
ni lo que piensan ni lo que digan, sino
que
simplemente que haya que pagarlo, a ver si lo entendemos, que se lo pagan de su bolsillo.
De verdad, yo profundo respeto hacia vuestras opiniones, pero creo que estáis confundiendo la opinión que os merece el independentismo con lo que se puede y no se puede hacer en cultura o en un acto cultural, porque mítines, provocaciones políticas, actos de todo tipo suceden en el 80% de los conciertos y el 60% de los actos públicos con actos culturales que hay de por medio, con dinero público, Álvaro. ¿Y qué pasa? Que el mensaje que escuchamos ayer, de una manera coordinada, pues no nos gusta. Pues vale, pues no nos gusta.
A ver, tercia desde ahí.
Sí, iba a decir, no sé si voy a terciar. Yo creo que estoy de acuerdo con todos y con ninguno. El concierto del Palau es un concierto de villancicos catalanes.
Vale.
Del que se han apropiado efectivamente desde hace unos años los independentistas.
Villancicos catalanes que a verlos haylos.
Sí, y correcto. Que no son necesariamente independentistas.
No, claro,
decir.
No. Entonces, pero me parece a mí que la estelada en el portal de Belén no fue vista.
No, la señal que se manda cuando un acto de esas características, que es algo serio en la tradición navideña catalana, se convierte en un acto de parte, es una señal preocupante. Sí. Y si está pagada con dinero público y sucede en una institución como el Palau, desde mi punto de vista es algo más que preocupante. Sobre todo porque muchas instituciones respetadas catalanas que tienen mucho que ver con la vida catalana, no necesariamente independentista, están tomando parte de esta polarización de la vida pública. Mm. El otro día ocurrió que la Sagrada Familia, no es la estructura, es la gente que gobierna el día a día de la Sagrada Familia, felicitó las Navidades en todos los idiomas, menos en castellano. Con sinceridad digo, para que no haya problemas, que yo no sé si en algún otro tuit lo hizo, pero en el que yo vi y que provocó cierta reacción, sí, no lo hacía. En catalán, en árabe, en inglés, en francés, pero recordar, en alemán, y en lengua de signos incluso, y en castellano no.
No vaya a ser que...
¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que se expulsa el castellano de determinados ámbitos de actuación. Que se expulsa a los no independentistas, por cierto, no necesariamente castellano parlantes, de determinados ámbitos de actuación. Claro. Y fundamentalmente, al menos desde mi punto de vista, quiere decir que hay gente que está dispuesta a perseverar en una vía sin explorar ninguna alternativa. Y las alternativas son tan sencillas como hablar con los otros, con los que no piensan como tú. Entiendo que ayer nadie que no fuera independentista se fue al concierto del Palau porque sabía lo que iba a ocurrir y sabía que si se quedaba sentado en su butaca iba a estar tremendamente incómodo.
Pues si hay gente se levanta de la butaca, no mucha, pero si hay gente que se va...
Iba a decir. Y si los hay, pues son unos valientes, sí, o unos amantes de los villancicos catalanes, porque hay que tener cierto coraje cívico para estar allí.
Ser amante de la cultura catalana no implica ser independentista.
La cultura, evidentemente, el ámbito de la cultura siempre ha sido un ámbito político y seguirá siéndolo, y está bien que así sea. Yo coincido, quizá el concierto de villancicos del Palau del día 26, día de San Esteban, no debería ser un ámbito de estas características porque supone la apropiación de un acto de todos por parte de una parte.
Bueno, hablando de todos, la otra imagen de este día que llega desde Barcelona es la felicitación del Cuerpo Nacional de Policía para toda España, la felicitación que ha hecho el Policía Nacional con la imagen de un...
Ningún charco sin pisar, si ya me salía esa fotografía.
A ver, pues espérate que lo explique la foto. Un agente de la Policía Nacional en la puerta de la comisaría de Vía Layetana recibiendo un ramo de flores, abrazándose a una niña y otra gente que está mirando en las horas posteriores a los incidentes graves que hubo en los alrededores de esa Jefatura Superior de Policía, y hubo gente que se acercó después pues a darle flores a la Policía Nacional. ¿Qué dice lo del charco, Eva, ahora?
Porque, bueno, pues anda que no hay fotos para elegir, ¿no?
¿No te gusta la foto? A mí me parece una foto preciosa.
A mí la foto me parece preciosa o horrible, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que han elegido eso, y eso también tiene un mensaje político.
Por eso lo pongo aquí.
Y no deja de ser una felicitación de Navidad.
Por eso lo pongo aquí en suerte, para que deis vuestra opinión sobre el Christmas de la Policía Nacional. ¿No te gusta, Eva?
No soy partidaria.
¿Por qué?
Porque utiliza un acontecimiento cuyo significado no se le escapa a nadie. Y uno puede estar muy de acuerdo con que la Policía Nacional fue maltratada unos días y está bien que agradezca en las muestras de cariño por parte de algunas personas de Cataluña, muchas por cierto, y otra cosa es que se utilice eso como felicitación de Navidad.
Y eso ha hecho el director general de la policía del actual gobierno en funciones. Es decir, que no es un extraterrestre que ha venido de Marte, sino que forma parte de la estructura del gobierno de Pedro Sánchez.
Yo es que sinceramente no veo dónde está el problema.
En el uso de una plataforma pública que es una felicitación navideña para expresar una opinión política.
No, es que eso no es ninguna opinión política.
Esto un concierto mal y esto
no,
estupendo.
No, la policía no es ningún partido. Es que, vamos a ver, es que...
Ya sabía yo por qué tenía que sacar este tema después.
Yo no estoy viendo...
La felicitación navideña es el sitio para mandar un mensaje de confrontación y tal.
¿La foto es un mensaje de confrontación?
La foto es un mensaje de victimización del trabajo de la policía, que hace su trabajo, lo hizo muy bien, dispersando los disturbios que sucedieron en Cataluña.
Si yo he visto bien la foto es una niña, ¿no?, entregándole un
ramo de flores y abrazándose a una policía nacional en Vía Layetana.
Me parece que es una imagen que si se hubiera producido en Zaragoza no nos parecería mal.
Pero es que no se ha producido en Zaragoza, Álvaro. Bueno, no seamos ingenuos, porque ahora estás intentando escapar del argumento que ha dado hace cinco minutos.
Es que lo de antes no tiene nada que ver, Juanlu. De antes...
No es lo mismo porque no estás de acuerdo con lo uno y sí estás de acuerdo con lo otro.
Es que no le veo dónde está la pancarta. Yo no veo la pancarta en el villancico.
Claro, es que las fotos no significan nada. Una foto no tiene mensaje.
Ya sabía yo. Collado.
Es que si en esa foto, la policía agradece...
Es una foto oficial de la policía.
Sí, claro.
Sí,
la
oficial.
Policía,
o sea, ya es oficial, no es ni siquiera gente
del
cantando.
Del gobierno de Pedro Sánchez.
Elige la foto que destaca el conflicto en la calle de Cataluña y pone
que ha puesto
a los
una
policías.
Foto de los policías aporreando manifestantes.
Álvaro, hombre, que diriges un medio que sabe perfectamente el significado de las fotos. No, no sé.
Yo no veo ahí
más que lo que veo, que es una foto,
tengo yo muy
una foto
muy
bonita en donde una niña felicita a un policía.
Una noble niña felicita.
Collado, tu opinión.
Es una imagen puramente objetiva, institucional. La policía es una institución, no es un movimiento político, no es un partido, no se expresa en contra de nadie, ni tiene por qué ser equidistante entre un grupo de... No, caleborrocas, entre la policía y los caleborrocas, sí, la equidistancia, hay gente como ejercicio intelectual, me parece muy correcta, pero intelectualmente correcta, nada más, o sea, en la práctica no, o sea, la policía foto... rinde homenaje al cariño que le ha demostrado una parte de la población catalana, y en efecto, porque es el frente con todas las comillas que queramos, al que han tenido que atender durante estos meses o casi años, y donde ha recibido pues muchos palos, también en términos de imagen y de opinión pública, entre determinados sectores más fanatizados de Cataluña. Por cierto, que Cataluña no es el independentismo, que todos los catalanes pues no son independentistas, y que seguro que la mayoría de los catalanes que se manifiestan independentistas tampoco están de acuerdo con el incendio de las calles, ni con en Barcelona, ni con irse a pegar a la policía, ni de expulsar a la policía. Estoy seguro que no, que prefieren el orden público. Otra cosa es que no tengan otra opción. Bueno, pues en ese sentido no se puede comparar lo que es la expresión política de partido o de adoctrinamiento político, de movimiento político, lo que es una institución con la policía. Y además, como en este caso el director general de la policía no lo ha puesto el PP, entonces yo creo que me parece que es objetivo.
¿Crees que si le hubiera sido el PP se hubiera sido
el PP, por supuesto, hubiera sido fascismo puro, una provocación a los pobres demócratas catalanes, etcétera, etcétera. Pero bueno, como es que ha sido el Partido Socialista.
Claro, y como yo opino lo mismo, lo haga el PP o lo haga el PSOE, creo que la foto tiene
también
un mensaje político,
pero no es normal.
Innegable.
Estamos llegando a las 9, esto está muy animado, Ibarue, y no te lo estás perdiendo porque estás en Barcelona y sabía yo que querías estar hoy viernes 27 en Onda Madrid.
Escuchados en la distancia, sonáis graciosos, debo decir.
Sí. Es nuestra función en esta vida, ¿eh?
Aquí está Eva Urbe, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto y Ángel Collado. Es que me supera, no puedo con ella. Me vence siempre. Llegamos a las 9, un momento.